Radio Martí, siempre contigo.
La ola de violencia cobra la vida de otros dos adolescentes en Cuba. Registran 48 protestas y detención de manifestantes vinculados al colapso del sistema eléctrico. Panamá extiende el requisito de visa de tránsito para los cubanos. Argentina revela la identidad del presunto jefe de Hezbollah en América Latina. Y amplían investigación por presunta corrupción contra la esposa del presidente del gobierno español.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. Como siempre, en los próximos 30 minutos tendremos las noticias de Cuba, Estados Unidos y el resto del mundo. La dirección técnica, como siempre, de Juan Pendaz. La voz informativa de José Luis Ramos. 5 minutos, comenzamos. Otros dos adolescentes cubanos han sido víctimas de la violencia que se extiende por todo el país y la colega Ibe Pacheco preparó un reportaje con los detalles.
La ola de violencia que azota a Cuba ha vuelto a enlutar a familias dentro de la isla tras el asesinato de dos adolescentes y un hombre en tres diferentes provincias. Wilfrido López Rodríguez, de tan solo 16 años, fue apuñalado el sábado en Bayamo, provincia Granma. Su abuela, Nidia Rodríguez, confirmó a Martí Noticias el trágico suceso y aseguró que los culpables ya han sido detenidos.
Mi nieto lo que fue apartar. Que estaban fajados, y entonces los que andaban en el grupo andaban con cuchillos y asesinaron a mi nieto de 5 puñaladas. El niño mío tenía 16 añitos, se enterró ayer. Ya están detenidos, son muchachitos de 13 y 14 años.
La señora Rodríguez lamentó además que los actos violentos se han vuelto frecuentes en esta localidad del oriente cubano.
Aquí en Bayamo cada rato hay un muerto, aquí hay mucha violencia. Aquí y donde quiera, aquí en Cuba.
El segundo joven, Raúl Ortiz Suárez del Villar, de 17 años, fue asesinado en Cienfuegos en la madrugada del domingo. Un familiar que prefirió no ser identificado confirmó a Martí Noticias el hecho e indicó que los presuntos asesinos ya están bajo custodia de las autoridades. Por último, José Ángel Regueiferos, un espiritista que residía en la calle Fernandina, en el municipio Cerro, en La Habana, fue ultimado a puñaladas el pasado fin de semana, según indicó a Martí Noticias una fuente cercana al fallecido, quien detalló que la policía está trabajando en el caso. Con anterioridad, el sacerdote católico Alberto Reyes Pías, desde Camagüey, ofrecía a Martí Noticias su opinión sobre el incremento de la violencia en Cuba. Para el sacerdote, la raíz del problema está en una crisis de valores que se ha profundizado en las últimas generaciones. Los valores cayeron en terreno de nadie en Cuba. La familia se la dejaron a la escuela y la escuela se la dejaron a la familia, dijo Reyes en esa oportunidad. Para el religioso cubano, la única constante en la formación de los jóvenes fue la fidelidad al sistema imperante en la isla, dejando de lado los valores esenciales. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Políticas Justicia 11J dijo que documentó casi 50 protestas en Cuba relacionadas con el apagón masivo que sufrió el país este mes. Yolanda Huerga amplía el siguiente reportaje.
Justicia 11J registró entre el 18 y el 24 de octubre 48 protestas y 5 detenciones en 9 provincias de Cuba, asociadas al descontento con el colapso energético que sufrió el país el pasado 18 de octubre.
Aunque la mayor cantidad se reportó en La Habana, también registramos hechos en varias provincias, para un total de 9 provincias, entre ellas Artemisa, Camagüey, Granma, Holguín, Mayabeque, y hay varias tipologías de protestas, no solo cacerolazos, sino también cierres de calle en alguna medida, carteles antigubernamentales, caminatas o marchas, algunas protestas frente a instituciones estatales, entre otras acciones.
Dijo a Martí Noticias Raúl Enrique Medina, especialista de comunicaciones de la entidad que tiene su sede en México.
Verificamos la detención de 3 personas en Manicaragua, Villa Clara: Raymond Márquez, Narviel Torres y Osvaldo Agüero, y Luis Adrián Pupo en Songolamaya, Santiago de Cuba. También la detención de Javier Saldívar en Nuevitas, Camagüey. Es necesario aclarar que en ningún momento estas son el total de detenciones, sino que sabemos de otros reportes de protestas con detenciones, por ejemplo 2 en La Habana, pero estamos verificando las identidades y tratando de encontrar detalles sobre estos sucesos.
Cuba padece desde hace años una crisis energética agudizada en las últimas semanas por la escasez de combustible debido a la falta de divisas para importarlo y a las roturas en las obsoletas centrales termoeléctricas.
Las protestas ocurrieron en un contexto de apagón total, donde también se vieron muy afectadas las comunicaciones. Presumimos que la publicación de información relativa a estas protestas en tiempo real, que muchas veces es la principal fuente de nuestra pesquisa, fueron afectadas. Y también la represión brutal a la que están sometidos los manifestantes y el pueblo cubano en general, lo que sentimos que ha limitado muchas veces la difusión de información sobre protestas y otros hechos contrarios al régimen cubano.
Desde el estallido social del 11 de julio de 2021, Justicia 11J ha documentado 479 protestas, incluyendo las de aquellos días, 1979 detenciones relacionadas con las manifestaciones, de las que al menos 716 están en prisión. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
9 días después de que el huracán Oscar azotó varios municipios guantanameros, la situación sigue siendo muy compleja en esa región del oriente de Cuba. Tomás Cardoso con la información.
Continúan las labores de recuperación en los municipios guantanameros afectados tras el paso del huracán Oscar. Ayer lunes, en información publicada por el diario Granma, el ministro cubano de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, señaló que las autoridades ya reparten en Imías, San Antonio del Sur, Baracoa y Maicí, arroz, sardinas, algunas pastas, y se prevé la entrega de colchones. Precisamente en Baracoa ya se instalan casas de campaña en el poblado del Jamal, que fue muy dañado, las cuales fueron donadas por el Programa Mundial de Alimentos. Desde el territorio baracoense, el periodista Emilio Almaguer nos dijo:
amaneció lloviendo y así está todavía. Hay una gran parte todavía que está oscura. Bueno, están dando lata de sardina, paguetes. ¿Qué sucede con Jamal? Es una zona estratégica porque tiene 3 puentes. Si esos 3 puentes se le fallan, se queda sin comunicación.
En un reportaje del canal cubano de noticias, se advierte que el Consejo Popular de Vega del Jobo, en el municipio de Imías, aún está incomunicado.
En Vega del Jobo, localidad ubicada en las lomas de la Sierra del Purial, tras el paso del huracán Oscar y la crecida del río Jojó, hubo derrumbes de puentes, por tal motivo aún se dificulta el traslado de alimentos hacia el Consejo Popular Vega del Jobo.
Sobre el tema, el artista visual guantanamero Dariel Ross Diegues, que acaba de visitar Emías, dijo a Martín Noticias:
hay lugares incluso que ni la propia iglesia ha podido llegar, ni siquiera tampoco gente de la FARC, porque tienen que primero arreglar cosas de carretera y eso, y es evidente que ahí debe haber gente. También está muy contaminado en algunos lugares. Hay fincas y cosas donde hubo animales que normalmente uno debe esperar un tiempo prudente incluso para buscar, porque tienen cierta fetidez. San Antonio ahora mismo y mío huelen muy mal.
Y en el Consejo Popular de Jesús Lares, también en Imías, que quedó aislado por un puente dañado, Meli Matos nos dijo lo que están repartiendo las autoridades:
2 latas de sardina, 1/2 paquete de paquete, 1 poquito de arroz y 1 poquito de azúcar.
Por su parte, México donó a Cuba 100 toneladas de carne en apoyo a las familias afectadas. El donativo fue trasladado en 5 contenedores refrigerados y ya se encuentran en Cuba. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Los colectivos independientes Observatorio de Género Alas Tensas y Yo Sí Te Creo, en Cuba, dijeron haber verificado otro feminicidio y elevaron a 43 la cifra de asesinatos machistas en la isla este año. Yanelis Núñez, especialista de Alas Tensas, compartió la información con Martín Noticias desde España.
Los observatorios de Alas Tensas y Yo Sí Te Creo verificaron un nuevo feminicidio. Se trató de la cubana de 57 años, Tamara Carreras Martínez, quien fue agredida en el espacio público el pasado 24 de octubre. en Santiago de Cuba. Llama la atención el pronunciamiento por parte de el centro laboral donde trabajaba, la Universidad de Oriente, quien publicó un post en redes sociales enviando condolencias a la familia y allegados, pero sigue siendo llamativo que no nombren estos casos de violencia de género, estos crímenes de odio como lo que son feminicidios. El término que utilizan es desafortunado fallecimiento. Con el feminicidio de Tamara, los observatorios documentan hasta octubre de 2024 43 casos, aunque tenemos abiertas otras alertas en provincias como Las Tunas, Matanzas, Camagüey y Guantánamo. Necesitamos al menos de poder acceder, que sabemos que en Cuba a los observatorios independientes se les es completamente vedado el acceso a informes o investigaciones policiales. También tenemos 5 intentos de feminicidios documentados y abiertas otras alertas por desaparición de mujeres que las pueden encontrar en nuestras redes sociales.
El Consejo de Estado de Cuba destituyó al viceprimer ministro Jorge Luis Perdomo Dilela, informó el lunes la prensa oficialista. Como sucede en la mayoría de las remociones de altos cargos del gobierno cubano, no se han ofrecido detalles de las causas de la destitución. El anuncio oficial se limita a decir que Perdomo Dilela incurrió en errores en el desempeño de sus funciones. La destitución ocurre en circunstancias extraordinarias para Cuba, con la paralización de la mayoría de las actividades productivas, la crisis energética y la crispación social por la debacle económica. A Perdomo lo sustituye en el cargo de viceprimer ministro Eduardo Martínez Díaz, actual ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. 5:12 minutos, hay noticias de Estados Unidos a destacar en este momento. Un funcionario dijo que actores influyentes vinculados a Rusia, China y Cuba han estado amplificando la desinformación tras dos huracanes mortales en Estados Unidos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, informa.
Según un funcionario no identificado, Cuba difundió una publicación que sugería que el apoyo de Estados Unidos a Israel y Ucrania había desviado recursos de los esfuerzos de socorro en caso de desastre, lo que se hace eco de muchos de los temas que aparecen en los mensajes de las redes sociales rusas y chinas. La Casa Blanca y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias han hablado sobre un gran aumento de la desinformación en torno a las tareas de ayuda tras el huracán Milton y el huracán Helene, que dificultó a los funcionarios de ayuda hacer su trabajo y alimentó las críticas a la administración Biden. El funcionario estadounidense dijo que la desinformación rusa relacionada con el huracán en la aplicación de mensajes Telegram incluía una imagen del 10 de octubre compartida por la agencia de noticias estatal rusa, que probablemente fue generada por inteligencia artificial para mostrar al parque de diversiones Disney World inundado, lo que no ocurrió. Los actores influyentes vinculados a China publicaron en redes sociales una imagen probablemente generada por inteligencia artificial que mostraba a la vicepresidenta Kamala Harris observando los daños causados por las inundaciones junto a un cartel que decía que todo el dinero de Estados Unidos se había destinado a Ucrania, Israel y Taiwán. El funcionario estadounidense compartió la evaluación después de una desclasificación de cierta información de inteligencia estadounidense. No revelaron ningún vínculo directo con las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
A una semana de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, las redes sociales parecen jugar un papel importante en la decisión de los votantes, informa Gustavo Cherkis.
Un sondeo de la firma española Internet República, con sede en Zúrich, analizó el comportamiento digital en torno a los dos candidatos a la Casa Blanca, la vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump. Según su director ejecutivo, Ismael El-Kutsi, la capacidad de los candidatos para generar vínculo en línea se ha convertido en un factor determinante del éxito electoral. En este sentido, el estudio sugiere que las estrategias digitales de los candidatos son una extensión de sus personalidades que moldean la percepción pública de manera significativa. Por otra parte, Joan Zweig, licenciado en gestión de medios, especialista en divulgación y cultura digital, explica la importancia de las redes sociales en esta elección.
Las redes no solamente son un canal de información, sino que han pasado a ser plataformas para poder movilizar votantes. Hoy en día vivimos una hiperconexión entre ciudadanos y candidatos, pero también abre una puerta a una erosión de los límites entre lo que es la verdad y la manipulación.
Y de hecho, con 331 millones de usuarios de Internet y 239 millones en redes sociales, el acceso a la información cambió radicalmente. Actualmente, la mayoría de los estadounidenses dependen cada vez más de las plataformas digitales para informarse y formar opiniones sobre los candidatos. Este fenómeno hizo que tanto las búsquedas en Google como las interacciones en redes sociales se conviertan en una medida crítica del éxito de los candidatos. Si bien el republicano Trump domina las búsquedas en Internet y cuenta con más de 26 millones de seguidores en Instagram, especialmente en la franja de 45 a 64 años, la calidad del contenido parece ser más importante que la cantidad, y es el caso de la candidata demócrata Kamala Harris, que tiene una vinculación superior a la de Trump. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
Cinco 5:16, vamos a destacar ahora noticias de América Latina. El gobierno de Argentina reveló el nombre y fotos del presunto jefe del grupo islamista proiraní Hezbollah en América Latina. Con los detalles desde Buenos Aires, Juan Ignacio González Prieto.
El libanés Hussein Hamad Karaki viajaba por América Latina con varios pasaportes y utilizaba al menos tres alias o apodos: Abu Ali, Ram y Saad ad-Din, y según los informes de inteligencia, hablaba bien el español y el portugués porque residió en Brasil y en otros países de la región utilizando documentación falsa. Su cara era muy poco conocida hasta esta semana, cuando la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, decidió publicar las fotos de Karaki, jefe del Hezbollah en América Latina.
Ya no es más un nombre fantasma, es Hussein Hamad Karaki. Había estado en Argentina, en Brasil y en Paraguay. Fue el que compró, preparó la camioneta que explotó en la embajada de Israel. Hoy venimos a aportar el dato de la persona de Hezbollah, jefe de Latinoamérica.
El informe revelado por la inteligencia argentina agrega que Karaki salió del radar de los agentes entre 1994 y el 2000, luego de participar del atentado a la Mutual Judía en Argentina, AMIA, en julio de 1994 con un coche bomba. A partir de ese año volvió a generar reclutamiento e infraestructura para llevar adelante atentados en la región. Concretamente se mencionan su vinculación con atentados frustrados en Colombia, Venezuela, Chile, Brasil y en la Triple Frontera. Por eso el secretario de Inteligencia de Argentina, Sergio Neifert, dijo que seguirá trabajando profundamente en el tema.
Lo que festejamos es el éxito de esta investigación y poder descubrir y poner a la vista de todo el mundo quiénes fueron y quién es el responsable en este caso.
El gobierno del presidente Javier Milei ya entregó la información a los fiscales y el juez federal que investigan los atentados. La última documentación que el terrorista recibió habría sido del gobierno de Venezuela y se cree que hoy, junto a otros terroristas, están refugiados en el Líbano. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires.
El mandatario venezolano Nicolás Maduro instó al presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, a que se pronuncie sobre la decisión de su gobierno de impedir la incorporación de Venezuela al grupo de los BRICS. Los detalles en este reportaje de AFP.
De hecho, hay una ideología muy anti.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó el lunes a su par de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, a pronunciarse sobre el veto del gobierno brasileño que bloqueó la entrada de su país a los BRICS.
Yo prefiero esperar a que Lula observe, esté bien informado de los acontecimientos y él, como jefe de Estado en su momento, diga lo que tiene que decir.
Durante su programa semanal en la televisión estatal, el gobernante venezolano evitó responsabilizar directamente a Lula y apuntó contra funcionarios de la Cancillería de Brasil por el veto ocurrido en la cumbre de los BRICS la semana pasada en Kazán, Rusia.
Itamaraty es una cancillería que conocemos bien, que siempre ha conspirado contra Venezuela, que hemos sabido llevar en las reglas de la diplomacia. Es una cancillería muy vinculada al Departamento de Estado de Estados Unidos
Viejo aliado de Maduro y de su antecesor, el fallecido Hugo Chávez, Lula ha marcado distancia con el mandatario venezolano desde su cuestionada reelección el 28 de julio, que la oposición denunció como fraudulenta. El veto respondió a una ruptura de confianza, según dijo el ex canciller Celso Amorim, asesor de Lula, al diario brasileño O Globo. Amorim sostuvo que Maduro prometió a su homólogo brasileño difundir el escrutinio detallado de los comicios, cosa que aún no hace la autoridad electoral. Maduro vaticinó que continuará insistiendo en el ingreso de Venezuela a los BRICS, bloque fundado en 2009 como contraposición al G7.
5:20 minutos, noticias internacionales. Un juez amplía la investigación por presunta corrupción contra la esposa del presidente del gobierno español, la AFP, con los detalles.
La esposa del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, fue citada de nuevo por el juez que la investiga por presunta corrupción y tráfico de influencias. Según un comunicado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el juez amplió las pesquisas contra Begoña Gómez para incluir un posible delito adicional tras una denuncia por apropiación indebida. Según la denuncia, Gómez habría inscrito como propio un software que fue creado para una cátedra de la Universidad Complutense en la que trabajaba. La denuncia fue presentada por Hazte Oír, una asociación cercana a la extrema derecha. Tras conocerse la nueva investigación, el jefe del gobierno aseguró el martes que no hay nada contra su esposa.
Todas las querellas que se han presentado contra mi mujer parten de las mismas organizaciones ultraderechistas. Esta es otra más. Por tanto, mismo recorrido de las mismas organizaciones ultraderechistas que están acusando falazmente a mi esposa. Y por tanto, pues confianza en la justicia, en el Estado de Derecho, y que el tiempo al final pondrá las cosas en su sitio.
Y las autoridades finlandesas comenzaron a confiscar propiedades del Estado ruso en su territorio. Las incautaciones incluyen terrenos de más de 3.300 kilómetros cuadrados en Helsinki, en respuesta a la reclamación de compensación de guerra por parte de una empresa energética ucraniana. Se trata de los terrenos en los que se encuentra un centro científico y cultural, propiedad del Estado ruso. Y ahora el Vaticano llama a agilizar las destituciones de sacerdotes acusados de abuso. La AFP ofrece los pormenores.
El Vaticano pidió el martes agilizar la destitución de sacerdotes acusados de abusos sexuales y mejorar el acompañamiento a las víctimas. La recomendación surge del primer informe de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, un órgano consultivo creado en 2014 por el Papa Francisco. Luego de consultar a líderes religiosos y fieles en varios continentes, la comisión constató que la máxima prioridad es la exigencia de las víctimas de acceder a la verdad. La víctima necesita saber, por ejemplo, qué ha sido de su agresor, si no se lo va a encontrar en su parroquia local, en misa o en clases de catequesis.
Sus historias revelan un periodo engañoso en el que los líderes de la iglesia le fallaron trágicamente a quienes debían pastorear. Es un periodo trágico en el que los líderes de la iglesia tomaron decisiones sin cumplir con las políticas, los procedimientos o las normas básicas de preocupación por las víctimas. No dar información a los supervivientes es una forma de retraumatización para muchos sobrevivientes que no tienen ni idea de a qué agujero oscuro se fue su casa. Caso de abuso.
El Pepe.
Y aquí están los deportes con José Pepe Lacayo.
Los Yankees de Nueva York caminan al borde del abismo, se ven abajo en la Serie Mundial 3-0, y todo pudiera terminar esta noche con el cuarto juego de la Serie Mundial. Ustedes recordarán que los Dodgers tienen ventaja de 3-0 sobre los Yankees, especialmente tras la victoria 4-2 el lunes por la noche. En ese partido, Freddie Freeman conectó un cuadrangular de 2 carreras, su tercer jonrón de esta Serie Mundial, y lleva 5 juegos de Serie Mundial consecutivos con jonrón Freddie Freeman. En ese mismo encuentro, el cubano boricua Kiki Hernández conectó 2 hits, impulsó carrera, y Walker Buehler lanzó tremendo partido, 5 entradas, 2 hits, 0 carrera, 2 boletos, ponchó a 5. Por los bombarderos del Bronx, Aaron Judge se fue en blanco de 3-0, aunque sí negoció boleto. Se ponchó una vez, Stanton con 2 hits en 4 turnos al bate y Chisholm de 4-0 con un ponche en este encuentro. Schmidt, el perdedor, 2 entradas, 2 tercios, 2 hits, 3 carreras, 4 boletos, ponchó a 3. Néstor Cortés fue más o menos lo mejor que le pasó a los Yankees en este encuentro. 1 entrada, 2 tercios, 0 hit, 0 carrera. 0 boletos, 1 ponche, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. Los Dodgers van por la barrida esta noche en el Bronx. A propósito, sería la 4ª vez en la historia de las series mundiales que los Yankees son barridos en el Clásico de Octubre. La última vez fue en 1976, cuando los Rojos de Cincinnati de Tani Pérez, Johnny Bench, o sea, la Máquina Roja, le barrieron la Serie Mundial a los Yankees 4-0. En 1963, estos mismos Dodgers de Los Ángeles y un zurdo que se llamaba Sandy Koufax le barrieron la serie 4-0 a los bombarderos del Bronx. En 1922, los Gigantes de Nueva York le barrieron la serie a los Yankees 4-0. Vale la pena recalcar que en toda la historia de la Serie Mundial, ningún equipo ha ganado la serie 4-3 tras verse abajo 3-0. Y solamente una vez en los playoffs, hace justamente 20 años, los Yankees tenían ventaja de 3-0 sobre los Medias Rojas de Boston y perdieron la serie 4-3. Así que la historia está en contra de los Yankees, aunque uno nunca sabe, como decía Yogi Berra, esto no termina hasta que termine. Así que todavía los Yankees con vida tienen absolutamente que ganar esta noche el 4º juego de la Serie Mundial a las 8:08 en vivo y en directo, jugada por jugada con lujo de detalle por Radio Martí. De ser necesario, mañana por la noche, también a las 8 p.m., el 5º juego de la Serie Mundial. Y de ser necesario, la serie regresaría a Los Ángeles, donde se jugarían el 6º y 7º partido, y la serie terminaría en Los Ángeles. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martín.
Y aquí está Alejandro Escalona con las noticias del mundo del entretenimiento.
Hoy en Netflix, la película God's World Tour es la gira que Olivia Rodrigo hizo para promocionar su álbum Guts, el cual debutó en el primer lugar de la cartelera de los 200 trabajos discográficos más populares de la revista Billboard. El miércoles, también en Netflix, Martha, sobre la vida de la exmodelo y hoy experta en absolutamente todo Martha Stewart. El jueves de Halloween, Despicable Me 4 llega al servicio de streaming Peacock. Jueves también, pero en Netflix, la segunda temporada de The Diplomat, 6 episodios con Kerry Russell y Rupert Sewell. En noviembre comienza el viernes con el documental Music by John Williams en Disney Plus sobre la vida del compositor ganador de 5 premios Oscar que ha trabajado con Steven Spielberg y George Lucas. Los actores Ralph Fiennes, John Lithgow y Stanley Tucci protagonizan Conclave, filme del mismo director de All Quiet on the Western Front. La película tuvo su debut en el Festival de Cine de Roma la semana pasada, simultáneamente con su estreno aquí en Estados Unidos. El viernes, noviembre 1, increíble que el año se esté acabando, se estrena Here, una historia generacional sobre el aquí y ahora con Tom Hanks, Robin Wright e inteligencia artificial dirigida por Robert Zemeckis. Ellos fueron parte del equipo de Forrest Gump hace 30 años. Cosas que en el capital. Esta noche, Billy Ocean, ganador del Grammy, se presenta en el Teatro Warner de Washington, noviembre 9. La agrupación Mother's Little Helper rinde tributo a los Rolling Stones en el State Theater de Falls Church, en Virginia, en las afueras de Washington. Voz de América, radio, entretenimiento, son las noticias del espectáculo.
Llegamos al final de la emisión informativa de Radio Martí correspondiente a las 5 de la tarde. La dirección técnica de Juan Pendaz, voz informativa José Luis de Ramos. Gracias y muy buenas tardes.